So, but you can't see, it's still dark out.
From the center here from Amanda, she might run a couple of
Yeah, he's just not easy. Sounds like Scrooge McDuck.
Great episode for when your kids get a little older and learn. What's my mom like?
Patterns.
Next.
Next. Yeah. So 70 times
35 to 1.
Okay. So yeah. So there you go. About 100x is your basic telescope. So it says experienced planetary observers use the 30 to 45. So that's the lowest one. They said the star observers go higher. So I think with the platinum one, you can just do the basic one. That was less than $100.
Yes.
Maybe I need to. So what are the dates on that?
15 years in the making, August
August
11th through
11th to
12th.
12th. Okay, I'm
Yes.
putting that in my calendar. I want to see the rings of the
The tilt is 3 degrees and just pretty much say hello to the Earth. Okay. Yeah. Okay. Some really other cool news here shows technology working in the right way. Okay. In 10 minutes, the UN tsunami warning system notified millions in East Asia following that Russia earthquake that we all heard about.
It was
Frankly, yeah.
crazy. You know, there was an earthquake in New York yesterday,
Oh, really?
and I saw the
Wait.
Empire State Building tweeted out that everything was okay. So I'm glad, speaking that buildings can now communicate with humanity. So that's the thing I'm excited about. Yeah.
There's some verses about that, right? Some scripture. Rumors of war and earthquakes, right? Never know, just be ready. Okay, this is also, well, obviously the whole thing's good news, but I love this too, okay? Because it relates to all of us. Travelers will no longer have to remove shoes at U.S. airports.
Oh, hallelujah. You know
Yes.
what's crazy about it is some airports you do, some airports you don't. And it
Yes.
looks like to get up there, and the guy has shoes on.
No, she has put that out and said,
Okay.
no more taking shoes
You know
off.
when TSA agents was supposed to do it after the shoe bomber at OR?
Oh, yes, a very long time ago, like underneath
Floor
the
container at the beach or something. I do like the new shoes. I don't need to keep them, so.
Well, you also choose your shoes just because you know you're going to have to do that, right? So you're less comfortable,
I mean, that's if you
more
plan ahead and
slip-ons,
I don't,
slip-ons.
and then I face the
Yeah,
consequences of that decision.
tie them all the way up. You get your
We went to the sign of like the big boots. Yes, I had snow boots and what boys. We're excited. We're talking finishing up the series, talking about money. Treasure, how we can use our treasure to serve the Lord.
Yeah.
Great service today. You're going to be in second, First Timothy chapter 6, and verses in there. Come back today, beach baptism, Howard Futch Park. If you can't make it today, First Family next week, mark your calendars. We would love to see you there. We'll both be there. We'd love to see you there.
Yes. Okay. I
Thank you
guess
so
it's
much,
pretty
Anna,
nearby.
for showing
Yeah,
up.
it's cool. Right?
Awesome.
Wasn't
Awesome,
totally
awesome, awesome. And
awesome.
save your money.
All right. Love you
See
guys.
you
Thanks for
soon.
the service.
Good morning, brother Christ. Today, we're glad to gather together in church here this morning and to worship the Lord. We're going to stand together right now and just hear these opening words as we prepare to praise his name. The opening words from Psalm 97. It says, "The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the many coasts and islands be glad. Zion hears and is glad, and the towns of Judah rejoice because of your judgments, Lord. For you, Lord, are the most high over all the earth. You are exalted above all gods. You who love the Lord hate evil. He protects the lives of his godly one. He rescues them from the power of the wicked. Be glad in the Lord, you righteous ones, and praise his holy name." That's what we're going to do right now. We're marching to Zion, church. Our lives here are to love the Lord and to serve him forever for all that he has done for us.
Gracias, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren bien este día. Estamos listos para comenzar la adoración el día de hoy.
Aren't you? You know, today could be the day. Bible tells us to look up. Any day the Lord could come back. He could take his church home. Are you ready? You got to live your life and love the Lord Jesus with all your heart, soul, mind, and strength. Accept his beautiful gift of salvation, and you'll be ready to march to Zion whenever we hear that trumpet blow. We're glad that you're here together today. We're in August. My goodness, the summer is coming to an end. And thank you for being here and part of our church family today. If you're a guest, we want to extend a welcome to you. Or if you're come with a friend or family member, thank you for being here. In the chair pockets in front of you is a connection card. And you can fill that out or fill it out online too. And just let us know of your presence. And if today's your very first time being here, we'd love for you to take that card at the end of our service right out into our atrium. Take it to the red tables, and we've got a gift for you. We'd love to shake your hand and get to know you, answer any questions that you may have about our church family here. We're going to turn and greet one another in just a minute. Right afterwards, we've got two folks coming for baptism today, and we're going to celebrate. And they're the first two of a bunch of them today because of our beach baptism. Take a second, turn and greet one another in the name of the Lord today.
Family, we get to begin this service as a little preview of our afternoon with a baptism. And this is my friend Isabella Tubble. And Isabella made her decision for Christ during Vacation Bible School just a few weeks ago. And Isabella, let me ask you, are you trusting Jesus alone as your Lord and Savior? And is it your desire to follow him all of your life? On your profession of faith in Jesus, I baptize you now, my sister, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. You're buried with him in baptism death and raised to walk in newness of life. This is Sarah David. And Sarah's been coming here just for a couple months and recently trusted in the Lord and wanting to let everybody know. And so, Sarah, are you trusting Jesus alone as your Savior? And is it your desire to follow him all of your life? Yes. Well, upon your profession of faith in him, I baptize you now, my sister, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. You're buried with him and baptized in death.
Buen día, hermanos y hermanas. Estaremos con ustedes brevemente mientras estamos en este tiempo de bautismo. Tenemos a la señora Cubs presentando
coming up in the future. So I'm going to actually ask our missions teams that are going to Peru, England, and also Clarkston, Georgia, if you guys would come along the front here. We're going to commission you out in just a few moments. But I have the privilege of actually sharing with you just a little report from three teams that have recently returned from the field over the past month. So that first team, our Romania team, actually broke into three smaller groups, and each group, the first group ran a camp for gypsy teenagers where they provided Bible teaching and recreation and built relationships with these students and with their translators. And then the second team actually ran a vacation Bible school with our partner, Pastor Nelu, and his church, Emmanuel Church in Bistrița. And there were 124 children who attended that VBS. And the third group helped with a vacation Bible school in a local village, and I'll try not to butcher this name, La Quinta. The local middle school, high school opened its facility to house this vacation Bible school through the week. And there were 71 children in that village that attended that Bible school. They had an evangelistic service at the end where they invited all their parents to come. The children sang, and our team was able to provide each of those families with Bibles. So over the course of that time there, total, all of our teams were able to minister to over 300 children, with 75 of them giving their hearts to Jesus. So rejoice with me about that. And then I had the privilege of being a team of four women who went to South Asia to run a gospel intensive with trauma healing retreat for women who work in a red light district there. And most of these women have actually been betrayed into that life path, usually by a family member when they're only about 11 or 12 years old. So we were able to just give them a week of rest for their bodies and their spirits. We gave them just fun and laughter with games and crafts. But most importantly, we gave them the message that their Creator intended so much more for them, and that he longs to heal them and to fill them with all of the goodness of himself and his love and compassion, and cleanse them and give them new life. And so at the end of that retreat, 15 surrendered their hearts to the Lord and for new life. So we just praise God for that. It is hard work. And then our team that went to England was actually requested to come by people who work in that area. They were given a specific task to go try and locate a refugee groups that were that might be in that area. And God blessed that team greatly. They were able to actually find and locate one of the largest, actually the largest, I believe, refugee communities in all of Europe.
Buenos días, hermanos. Estaremos con ustedes en breve. Buenos días, hermanos. Estaremos con ustedes en brevemente. Mientras están dando el informe de los viajes misioneros que se han dado en los últimos meses. Estamos presentando los tres equipos que estarán viajando en las próximas semanas. Un equipo que estará visitando en Perú, que estarán ayudando con miembros de nuestra iglesia que se encuentran en Perú al momento. El equipo que sale de nuestra iglesia va a estar ayudando a la señora Donna Flora, que es miembro de nuestro equipo, de nuestra iglesia, y que también trabaja para la conferencia de iglesias bautistas del sur, coordinando los misioneros en América Latina. Tenemos otro equipo que se estará dirigiendo a Inglaterra.
Help host a special training event by preparing and serving meals during training and providing the ministry of hospitality. So again, loving on missions workers who are just coming together for special training.
El equipo que se dirige a Inglaterra va a estar ayudando a los misioneros en Inglaterra.
Oh,
island of the South. Clarkston is home to thousands of refugees, and this team will be serving and sharing God's love with these precious refugees. So,
es un equipo que estará en Clarkston, Georgia, que se considera como esto un centro de gran de muchos refugiados aquí en los Estados Unidos, especialmente en el sur. Oramos, Señor. Tú eres el Dios que amas y que nos das la salvación. Te damos gracias por viendo los niños pequeños que están listos para recibir tu mensaje. Puedan vivir toda su vida según tus mandamientos y dirección. Te damos gracias porque tú ves aquellas mujeres necesitadas que están en una situación difícil, pero aún así tú los buscas en estos sitios difíciles. Damos gracias por los refugiados y la habilidad que tú provees de tener un sitio que sea seguro para ellos. Oramos que acompañes a cada uno de estos equipos que estará viajando, que los ayudes con su salud, con la logística de viajar, los llenes de tu poder y que los llenes de tu aliento, Señor, para que ellos puedan saber que puedan transmitir el amor que tú tienes por ellos y por aquellos que estarán ayudando, Señor. Y oramos especialmente por el equipo de Clarkston, Georgia, para que ellos puedan transmitirle el mensaje de que la ciudadanía tuya es la más importante, Señor. Y que muchos puedan aprender de ti y puedan convertirse en personas que te siguen, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Y el privilegio de incluirnos en el trabajo que tú estás haciendo, Señor, aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Estamos aquí durante el tiempo de oración. Santo, santo, eres Señor. Solamente Jesús lo que necesitamos. Él es santo, merecedor de toda nuestra adoración. Todos nos unimos en la adoración de Dios Todopoderoso con los santos y ángeles que están alabando al Señor. Te pedimos que te pongas de pie para que nos ayudes, para que nos unas en esta adoración. Los santos y ángeles se postran ante de ti, en frente de tu trono. día y noche, les haga incienso, suba hacia el Señor. Digno, digno de toda adoración. Todo tú mereces toda la gloria, Señor. Te pueden sentar.
He's missing. Jesus shows us a better way. And when we follow Jesus, we learn to give because he first gave everything for us. This is the life he invites us into, a life that's about more than me.
Buenos días, familia de la iglesia. Pero antes que comencemos el día de hoy, quiero compartir unos anuncios con ustedes. Y es el primero que estará ocurriendo esta semana, que es la fiesta más grande que tenemos en nuestra iglesia. Y es el bautismo que tendremos en la playa, comenzando a las 4 de la tarde. Sí. Si llegas y no hay estacionamiento, se pueden estacionar más al sur del parque en San Marcos, en la iglesia de San Marcos, y tendrán estos autobuses que los llevarán de estacionamiento a la playa. Y la iglesia va a estar ofreciendo comida, una cena ligera para poder compartir, y el evento principal comenzando a las 4:30, comenzará el bautismo en la playa. Si estás aquí en día de hoy y todavía quieres bautizarte, todavía tienes tiempo, deja de saber a las personas en la mesa roja en el auditorio y que sería un placer y estaremos muy contentos de añadirte a la lista. También tenemos la semana que viene el evento de la primera familia, comenzando que es el 10 de agosto, donde pues presentamos, tomamos tiempo para presentar la iglesia, lo que hacemos, dar un tour de las facilidades. Y por último, tenemos el próximo domingo que vamos a comenzar el tiempo del otoño, antes que comiencen las clases y te pedimos que invites a alguien para este evento. Vamos a estar, después del servicio, vamos a tener algunas meriendas, unos snow cones de gratis. Y tenemos invitaciones que se pueden usar. Tenemos disponible para que invites a alguien para el próximo domingo al evento de comienzo del otoño y de tiempo escolar. Será tremendo evento, tremenda oportunidad para invitar a aquellos que tal vez no conocen al Señor todavía. Oramos por ese momento. Oremos, Padre, te amamos. Y damos gracias por todas las cosas que haces en nuestra iglesia y todos aquellos que se vayan a bautizar esta tarde. Y oramos que tu espíritu se mueva durante la semana para que podamos invitar a aquellos que no te conocen y que te manifiestes durante la semana que viene, Señor, durante el servicio. Levantamos este tiempo que estamos ahora, al principio de la palabra, para que podamos aprender sobre ti y no solamente ser escuchadores, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Te invito a que vayas conmigo al libro de 1 Timoteo 6. Prontamente estaremos regresando al estudio del libro de Génesis, pero por el día de hoy y por las últimas 3 semanas, 2 semanas anteriores, hemos estado en esta serie Más que yo. Porque la cultura hoy en día quiere decir que la vida es sobre nosotros, pero el Señor, Dios, nos quiere decir que se trata más que nosotros. Hasta el momento hemos aprendido cómo el Señor quiere que usamos nuestro tiempo para alcanzar la vida de otros. Y en la semana pasada hablamos sobre los talentos y los dones espirituales y cómo podemos usar para la voluntad del Señor. Y hoy estaremos hablando sobre los tesoros que el Señor nos ha dado. No sé qué viene a tu mente cuando hablamos de tesoros, tal vez la imagen de piratas o aquellos que conocen la caricatura DuckTales. Esto vienen cuando estamos hablando de tesoros, nos viene a mente estamos hablando de cosas materiales que el Señor nos ha dado y vamos a aprender cómo Él quiere que utilicemos esas cosas. Y el Señor habla bastante en la Biblia sobre cómo usar los tesoros. Y hay muchas cosas básicas que necesitamos aprender. Y lo primero que quiere que aprendamos es que Él ha hecho todo y todo le pertenece y todo es para Él. No es que Él es dueño de unas cosas y nosotros somos el dueño de otras, sino que somos mayordomos de las cosas que Él nos ha dado. Otra cosa que es importante saber es que Él no necesita nada de nosotros. No es que está ahí midiendo, bueno, si aquella persona me da una ofrenda, pues le puedo bendecir. En la Biblia dice, si tuviese hambre, te lo diría. El mundo entero es mío. Todo le pertenece al Señor. Pero Él habla sobre, nos enseña sobre el dinero, porque Dios sabe que el dinero y las cosas del dinero pueden comprar y la seguridad que nos ofrece traer esto fácilmente se puede volver un gran ídolo. Pero Él sabe que cuando entendemos lo que Él nos ha dado y las cosas que las podemos usar para su propósito, esto pueden llevarnos a bendiciones aún más grandes. El pasaje que vamos a ver hoy antes de venir a la mesa del Señor es al final de la carta de Pablo En Primera Timoteo, la carta lleva el nombre de Pablo y él la escribió para su hijo en la fe, un joven llamado Timoteo, que servía como pastor de la iglesia de Éfesos en ese momento. Y Pablo le escribe para darle a Timoteo algunas instrucciones sobre qué enseñar a la iglesia allí en Éfesos. Y aquí, cuando llegamos a 1 Timoteo 6, Pablo se dirige al tema de las cosas materiales y lo que Timoteo debe enseñar a la iglesia. Te invito a que leas en 1 Timoteo 6, versículo 6, dice: Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando vayas acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, y tenemos que comer. Y con qué cubrirnos, con eso entraremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, considerándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan enseñar mano a lo que verdad es vida. Vamos a estar aprendiendo de cuatro cosas en esta mañana. Y el primero es, la primera instrucción que el Señor es que el Señor quiere que seamos contentos, que estemos satisfechos con lo que Él nos ha dado. Aquí podemos, cuando hablamos de cosas de dinero, hay muchas personas que se vuelven incómodas cuando el sermón tiene que haber de dinero o de donaciones. Y para ser honesto, puedo entender que nuestra cultura es muy materialista, pero en realidad tenemos que, realmente es necesario que escuchemos sobre el dinero. Pero algunas personas convenientemente no quieren escuchar sobre el dinero. Pero para otras personas sé que puede ser que se sienten incómodos porque tienen buena razón, porque han sido quemadas anteriormente por charlatanes, líderes religiosos que han tomado ventaja de su posición y han ido a una televisión o al frente de una congregación y han pedido que donen y hagan contribuciones a la iglesia para ellos comprarse su tercer avión. Cuando la gente ve en esa hipocresía, no saben que no es real. Pero sabes que predicadores falsos no es algo nuevo. Pablo lo habla y lo menciona en el versículo 5 y dice: y constantes rencillas entre hombres de mentes depravadas que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y Pablo les advierte a Timoteo que se mantuviera alejado de falsos maestros que suponían que la piedad y la piedad de pretender ser piadosos es un medio de ganancia financiera. Así que los ladrones como ese siempre han existido. Para ellos predicar el evangelio, para que vean cómo cambian la vida de las personas, lo menos, lo más alejados de sus mentes. Bueno, la piedad con contentamiento ciertamente es un medio de ganar, de más ir más allá. Dios nos dice que vas a estar más contento, más cosas, más feliz si estás contento con las cosas que yo te he dado, en vez de estar viviendo de como el resto del mundo que piensan que necesitan más y más. Si vemos en el versículo 8, que si tenemos las cosas básicas cubiertas de comida, ropa y la cubierta probablemente incluye un refugio, una casa. Y Pablo nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y por supuesto, viviendo aquí en los Estados Unidos, con la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos mucho más que eso. Pablo nos da un par de razones por qué deberíamos estar contentos. Y podemos ver y simplemente tener una perspectiva eterna de la vida y las cosas que tenemos. Vemos en el versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Esto nos recuerda lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés 15, como salió del vientre de su madre, desnudo volverá para ir como vino y no tomará nada de su trabajo que lleve en sus manos. He oído decir que una cosa que nunca verás en un coche fúnebre tirando es un remolque de U-Haul detrás de él. Y una razón para eso es que no hay nada que nos podemos llevar. Y si has visto el sticker que ponemos en el carro que dice, aquel que muere con más juguetes gana. Y lo más probable es que el que muere con la mayoría cantidad de juguetes desperdició su vida tratando de obtener la mayoría cantidad de ellos. Y no se puede llevar ni uno de ellos con ellos. Y cuando encuentre con el Señor, no estará listo para encontrarse con él. Por eso es que Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Conseguir la ma mayor cantidad de juguetes, acumular la mayor cantidad de cosas, las cosas más bonitas, no es lo que se trata la vida. No importa cuánto el mundo nos rodea, intente hacernos pensar que es eso. Y en el versículo 9 a 10, Pablo nos dice las razones por qué debemos estar contentos y el peligro espiritual que encontraremos si tomamos el otro camino, el camino de que la mayoría parte del mundo sigue. Y dice en versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazos y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en las ruinas y la perdición. Pablo nos dice que si el objetivo de la vida es hacerse rico, si eso es lo que estás persiguiendo, entonces estás cayendo en una trampa y estás cayendo en ella todos los días. Y todos los días hace lo mismo. La misma trampa cada día que está atrapando tu alma. Y sabes que si no te arrepientes de ello, te dice que te vas a ahogar en la destrucción eterna. Tenemos que arrepentirnos de ese egoísmo, de esa codicia y darnos nuestra vida al Señor. No podemos seguir adelante sin mencionar el versículo 10 que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo alguno se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Muchas veces, a menudo, esta cita está mal dicha, ¿verdad? Porque dice que el dinero es la raíz de todos los males, pero en versículos no dice eso. Pablo llama malo al, no, no llama malo al dinero. Como veremos claramente que los versículos 17 y 19, el dinero es amoral, que no es ni bueno ni malo. Simplemente el versículo dice que amor al dinero es la raíz de todos los males del mundo, sino que todas las clases de males. Porque el seguir el más dinero es la causa y hacen trampa, perseguir el dinero, hacen porque no están contentos con lo que tienen. Pues, y eso lleva a la raíz de las acciones que las gentes cometen. Y el Señor, y Pablo nos exhorta a que cojamos lejos de eso. Y en vez, el Señor nos enseña que cojamos detrás del Señor. Y podamos descansar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y decir, Dios, gracias, Lo que me has dado es más que suficiente. Tú eres más que suficiente, Señor. La primera instrucción que Dios nos ha dado aquí con respecto a nuestros tesoros es que estamos contentos. La segunda instrucción es esta, que Dios, que seamos humildes. Después que Pablo le dice algunas de estas cosas directamente a Timoteo en versículos 11 y 16, en el 17 nos dice a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de la riqueza, sino en Dios. Entonces, mientras Pablo habla antes que aquellos que pueden haber sido tentados por la codicia a querer ser rico, aquí en versículo 17 le está diciendo a aquellos que ya son ricos. Y presumiblemente cuando le dice a Timoteo que enseñes estas cosas, se refiere en la iglesia a que significa que al menos algunas de las personas en la iglesia de Efesios ya eran ricas. Y es importante entender esto. Es importante notar que Pablo no cree que es un pecado ser rico o ser bendecido por Dios más que las riquezas materiales que la tienen otros. Algunos tienen, incluso algunas personas aquí tienen más que otros. Y todos somos uno en la familia del Señor, porque somos salvados por el mismo Salvador. Y todos hemos recibido el hermoso regalo de su salvación. Y por supuesto, debemos recordar que si nos alejamos un poco de aquí en los Estados Unidos, que podemos pensar que aquí en los Estados Unidos que ser rico es como ser como Bill Gates, así de rico. Bueno, la verdad es que considerando rico por el resto del mundo, por el resto de las iglesias en todo el mundo, puede ver que cada persona aquí reunida puede ser de las personas más ricas en el mundo. No podemos leer estos versículos y pensando de que Pablo está hablando de alguien más que no somos nosotros. Él está dando a Timoteo enseñanzas para y que son aplicables a nosotros. Y luego nos dice que no, supuesto, no debemos ser orgullosos. Un enlace a personas que son orgullosos con las personas que tienen muchas cosas, porque piensan que son mejor que, pueden pensar que son mejores que otras personas. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en verdad es que nuestro net worth, nuestra ganancia neta, no tiene que ver nada con nuestra posición en el Señor. Y simplemente tienen que ver que la misericordia que el Señor nos ha ofrecido. Y no importa en qué posición estás o cuánto dinero tienes. Nos dice, sé humilde, no seas orgulloso. Y parte de la humildad se manifiesta en aquellos que en lo que confiamos. No piensas que eres... No confíes en cuánto dinero tienes, sino confía en el Señor viviente. Por un lado, realmente es estúpido confiar en el dinero. En Proverbios 23:5 nos dice, en un abrir y cerrar los ojos desaparece la riqueza, porque le brotan alas y volarán como un águila. Hermano, no confíes en tu 401k, no confíes en tu salario o cheque de pago, no confíes en tu banco, no confíes en la cuenta de tu ahorro o en las acciones o bonos, confía en el Dios vivo. Es el único que podemos poner nuestra confianza y Él cuida de ti. Dice que el Señor cuida de las flores en las flores y de los árboles, que cuanto más cuida de ti. Porque solo Él, confiando en Dios y el Hijo, es el que podemos ser salvos. Cuando se trata del tesoro, nos dice que estemos contentos. También nos dice que seamos agradecidos. La gratitud debe ser una de las características definitorias de la vida de un cristiano. Nosotros que hemos sido perdonados y redimidos, todas las personas en la tierra tenemos mucho por la que estar agradecidos. Si vemos en versículo 17, cual nos abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es una frase muy importante cuando se trata de tener la visión bíblica, las riquezas y las posesiones que tenemos. Porque dice que, por un lado, las cosas que tenemos nos han sido dadas por Dios. Todas las cosas vienen de Dios, incluida la vida misma y cualquier otro buen don. Así que las cosas que tenemos de Él son otro ejemplo de las ricas gracias y bondad en nuestras vidas. Y claro, quiere que disfrutemos de estas cosas, pero si esto significa en realidad estas bien disfrutar las cosas que Él nos ha dado. Y por supuesto, si Dios quiere que regalemos las cosas, seamos obedientes a eso. Pero de acuerdo, este versículo está bien que disfrutemos las cosas que Él nos ha dado. Y de nuevo, es importante saberlo, pero creo que es veces que los creyentes que estamos conscientes del materialismo y que quieren huir de eso y honrar al Señor, a veces pueden lanzar un péndulo tan lejos hacia el otro lado que terminan viviendo como este bajo nivel de culpa por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Bueno, pensamos que sí, que es importante no sentirnos de que es importante saber que es un pecado si disfrutamos las cosas que Él nos ha dado. Y en la historia de la iglesia, los monjes que pensaban que tenían que estar secluidos porque era la única manera que podían estar cerca del Señor. Y podemos ver como aquí en este pasaje está bien disfrutar las cosas que el Señor nos ha dado, pero es importante tener ese espíritu de ser agradecido. Y que no se vuelva para nuestro placer, solamente para nuestro placer. Y podemos ver que Pablo se está escribiendo a las viudas que decía, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. No, Pablo no nos está llamando que vivamos una vida para nuestro placer, sino que vivamos con una vida llena de gratitud. Y Pablo nos exhorta que estemos más enamorados del que nos da que con las cosas que nos ha dado. Y podemos ver que en el versículo 18 al 19, que Dios nos ha llamado a ser generosos. Vemos versículo 18, dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y pronto a compartir. Una vez más, Pablo le está diciendo a Timoteo que decir que son ricos en el bien de este mundo, lo que de nuevo probablemente nos incluye a todos nosotros que están en esta sala, que seamos ricos en los buenos trabajos. No que lo hagamos las buenas obras para ganarnos el favor de Dios, para tratar de ganarnos nuestra salvación, porque la salvación no se puede ganar con nada o que hacemos. La salvación es un regalo, de que debemos recibirse por la fe en Jesucristo y la obra que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz, cuando murió por nosotros, nuestros pecados, resucitó. Pero aquellos que han sido salvos por las buenas obras de Jesús van a querer hacer buenas obras. Y eso incluye nuestros talentos, usar nuestros dones para edificar a otras personas y bendecirlas, tanto con nuestros tesoros para hacer una bendición para los demás. Y aquí Pablo nos dice en el versículo 18, ser generosos y pronto a compartir. Y estar listo para al compartir, para ser generosos, para ser personas generosas. ¿Y cómo podríamos hacer no ser generosos cuando el Señor tenemos un Señor que ha sido tan generoso con nosotros? Y nos ha dado la salvación para que no seamos perdidos. Y por esa razón queremos ser personas generosas. En otro lugar donde Pablo habla de dar es en 2 Corintios. Y está hablando de una ofrenda que las iglesias estaban dando para los pobres creyentes que sufrían en Jerusalén y que estaban pasando de una hambruna. Y Pablo está apelando a la iglesia en Corintios que deben para que den para ayudar a sus compañeros creyentes en el momento de necesidad. Y en 2 Corintios decía, porque yo ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por nosotros, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza nos enriquecéis. Jesús renunció a las riquezas del cielo para venir a la tierra y tomar carne y tomar pobreza, incluyendo los sufrimientos a la muerte de la cruz, para que nosotros, que éramos especialmente pobres, podamos ser ricos espiritualmente a través de lo que Él hizo y la gracia del Señor. Yo sé que por la gracia del Señor tenemos muchas personas que han venido a conocer al Señor. Y si eres joven o recién convertido y estás escuchando estas palabras y yo sé que estás escuchando y sabes que tienes que dar y te estás preguntando como un nuevo creyente, bueno, ¿cómo voy a dar? ¿Cuánto debo estar dando? Y si puedo, déjame intentar contestar esa pregunta. Bueno, primeramente, que para saber qué es lo que debo estar viendo, debemos cotejar la palabra del Señor. Cuando vemos lo que dice el Viejo Testamento, ellos dieron para apoyar el trabajo del tabernáculo, de lo que estaban haciendo, el trabajo de los pastores, y dieron ofrendas especiales también. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia, la primera iglesia, hacía más o menos lo mismo. Y ellos cogían y daban ofrendas para la misión que se estaba haciendo. Y vemos ver que la iglesia primera daba a los misioneros que se estaban propagando el mensaje del Señor y estaban recaudando para dar para las necesidades de los pobres. Y como puedes ver, que el Nuevo Testamento es aquellos creyentes que estaban dando a través de la iglesia para difundir el evangelio y pudiera avanzar. Y creo que como creyentes y seguidores de Jesús, el primer lugar donde Dios quiere que demos es en la iglesia local. Y si eres parte de nuestra iglesia, aquí tenemos varias maneras que puedes dar, ¿verdad? Y podemos Podemos ver en la pantalla que tienes diferentes maneras de contribuir a la misión local. Y quiero decir lo siguiente, que si estás visitando, y si especialmente, y si tú todavía no conoces al Señor, especialmente, yo quiero que escuches mi corazón que dice, no te estoy pidiendo que des nada. Y en verdad espero que no des nada. Mi única esperanza para ti es que conozcas al Señor como tu Salvador. Mi esperanza es que tú puedas entender el regalo que Él tiene para ti y que la eternidad tuya sea cambiada para siempre. Y me dirijo en estos momentos a aquellos que ya conocen al Señor, que han puesto su confianza en el Señor, que son parte de nuestra familia aquí. Tal vez te estés preguntando, bueno, cuando yo contribuyo aquí en esta iglesia, ¿a qué estoy contribuyendo? Puedes ver, como dice en la pantalla, como ilustra la figura, aquí estás contribuyendo a muchas a las mismas cosas que en la iglesia primera lo hacía, ¿verdad? Muchas de las mismas cosas. Antes contribuían al templo y aquí nosotros tenemos una porción en que contribuimos al préstamo para construir este templo. Y como ves, 8% que contribuye a que cada vez que tú ofrezcas, que contribuyes a la iglesia, 8 centavos de cada dólar va a acuerdos cooperativos que están con otras organizaciones para apoyar el evangelio a través del mundo. Pero cada vez que contribuyes, aportas a esa misión. Si ves que hay una porción que hacemos a ofrendas especiales, como Larry Moon y Annie Armstrong, también hay parte del presupuesto que compartimos con las misiones locales o con misioneros de nuestra iglesia que apoyamos. Sabes que como creyentes, que para cada lugar que empezamos es aquí en la iglesia, pero hay personas que contribuyen mucho más allá a otras cosas, a otros ministerios que no son parte de nuestra iglesia. Tal vez tú apoyas a misionares que no son parte de no son parte de nuestra iglesia, y damos gracias por la manera en que apoyas esta misión. Hemos hablado de cómo podemos dar y qué debemos dar. Y probablemente te estás preguntando cuánto deberías dar. Si puedo contestar esa pregunta, en el Viejo Testamento, Dios pidió que se diera un diezmo, ¿verdad? Un 10% de lo que se daban. Algunas personas pueden decir, bueno, pero pastor, ya no estamos en el Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, donde ya no es requerido dar el 10%, y en general, en realidad que estoy de acuerdo con eso, porque estamos bajo la gracia con respecto a esa ofrenda que Pablo está recogiendo para los santos en Jerusalén. Esto es lo que se dice al respecto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en abundancia, abundancia también segará. Así que cada uno de los que se pongan en su corazón, no de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vuestros toda gracia, para que teniendo siempre todo lo suficiente en todo, tengáis abundancia para toda buena obra. Cada uno de esto, uno dé alegremente, cada uno debe dar como se propone su corazón. Este tipo de dar se llama dar de gracia. Y nos debe llevar no a una parte legalista, sino una dar en abundancia. Pero la realidad de esto es que desafortunadamente las estadísticas dicen que hoy en día las personas contribuyen de 2 a 3% de su ingreso. Y solamente puedo pensar de que no entendemos muy bien lo que significa la gracia del Señor. Porque ¿cómo es posible que podamos dar menos? Dar menos de que aquellas personas que estaban bajo la ley. Eso, la gracia del Señor nos debería llevar a dar muy más de aquellos que quedaban bajo la ley. Y si quieres, te exhorto que puedas comenzar dando como mínimo, puedas comenzar con 10%. Y en la manera crecer en tu entendimiento de lo que es la gracia y la abundancia del Señor, ¿verdad? Yo, como cuando yo recientemente casado, mi esposo y yo dábamos el 10%, y ciertamente cuando uno está comenzando puede ser difícil contribuir esa cantidad, pero ciertamente el Señor siempre ha provisto y siempre ha honrado ese corazón de alegre, y él es más que suficiente para darte la gracia para poder contribuir. Si volvemos en 1 Timoteo 6, en versículo 19, dice: acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que pueda echar mano de lo que en verdad es vida. Está hablando del cielo aquí, solo no está recordando que si bien podemos llevarnos nada con nosotros cuando muramos, podemos enviarlo adelante, invirtiendo en las cosas que son importantes para la eternidad. Si vemos en el versículo 19, dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que hacer tesoros en el cielo donde ni polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando Pablo dice para que se aferren a la vida eterna, no está diciendo que de algunas maneras compramos nuestra vida eterna o nuestra salvación a través de nuestras ofrendas. De lo que estamos hablando es de vivir de tal manera como creyentes que nos aferremos a lo que importará en el cielo. En un mundo donde todos viven para aquí y ahora, seamos una iglesia diferente. Vivamos ahora para lo que importa entonces y aferrarse a ellos con todo lo que tienen. Dicho esto, sabemos que nuevamente que nuestros dones no pueden comprar nuestro camino al cielo. Lo que único que pueden comprar es nuestra salvación, es la sangre de Jesús. Señor, lo que el Señor nos está pidiendo es que pongamos nuestro enfoque y nuestras manos en las cosas que son importantes para la eternidad y que podamos vivir diferente a como este mundo vive. Y que podamos vivir para las cosas que realmente son importantes para la eternidad. En estos momentos voy a pedir que los diáconos vengan al frente para compartir la cena del Señor. Porque estamos hablando lo que es el regalo que el Señor nos ha dado. Porque todo se trata se trata sobre Jehová, lo que nos ha dado de salvación a través del sacrificio que, en la cruz. Y aquellos que conocen al Señor, te invito a que compartas las cenas con nosotros. Y aquellos que aún no conocen, no han dado su vida al Señor, te pido que te abstengas de tomar la cena, pero que puedas reconocer al Señor, puedas venir a los pies de Él. Cuando se pasen los alimentos, vas a ver que hay dos tacitas. Coge uno y mientras todos los elementos son pasados. Volveremos en pronto. Bueno, toma el pan en tus manos y oramos. Padre, Señor, venimos delante de ti como una iglesia, el cuerpo de la iglesia, dándote gracias por el privilegio de recordar lo que tú hiciste por nosotros. Recordando que como pecadores venimos a ti y deseamos tener esa relación contigo. Damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y damos gracias por eso. Amén. Y la noche antes de ir a la cruz, el Señor tomó el pan y lo rompió, lo compartió, dijo, este es mi cuerpo. Toma la copa y oramos. Padre Celestial, Rey de Reyes, te damos gracias por la provisión que has hecho a través del sacrificio de tu Hijo. Y sabemos que el dejamiento de su sangre ha pagado por nuestros pecados. Y estamos más que agradecidos, Señor. Y te pido que mientras recordamos este tiempo y su sacrificio, que siempre esté en nuestras mentes. Amén. Y esa misma noche, el Señor cogió la copa y tomó de ellos y dijo que esta es la sangre del nuevo pacto. Señor, en gracias, te pido que te pongas de pie para adorar al Señor. De igual manera que la iglesia primitiva cogió ofrendas especiales, nosotros también recogemos aquí en esta iglesia una ofrenda especial para aquellas personas que estén en necesidad en nuestra comunidad. Compartimos eso con los demás. Bueno, hasta la próxima semana.